Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
El arte de la ubicuidad, el don de la omnipresencia.
O sea, estoy, pero no estoy.
Aquí estamos,
pero sí estoy,
güey. Estamos al mismo tiempo en Los Ángeles, California, sí, en Las Vegas, Nevada, en Sacramento,
en
Paso, Texas, en Ciudad de México, en Guadalajara,
Chihuahua,
en Chicago.
En todos lados. Y bueno, estamos en todos lados, ¿saben para qué? Nada más para embarrar su existencia de una bola de tarugadas espantosas que tenemos preparadas para ustedes.
Señor San Cristóbal, no se equivoque. Usted tiene una misión.
¿Qué?
Tiene usted una obligación para con la ciudadanía de ambas naciones, que es informar.
Sí. Correcto.
Es usted.
Pero informar de puras babosadas, güey. O sea, es que de verdad. Ve la información que tenemos.
No. Quiero rectificar. Tiene usted la obligación, señor San Cristóbal, de malinformar a dos países.
No.
Que voltean hacia usted con ansia de comprender el mundo, de que usted les explique cómo funciona. ¿Por qué la 4T es una basura?
Ahora que estamos hablándonos de usted.
Dígame usted, ¿por qué no va usted y...?
Le informo a usted que, dígame, en realidad sí les vamos a dar información fidedigna. O sea, nada de lo que les vamos a presentar aquí es mentira. Todo es verdad. Lo que estoy diciendo es que es pura babosada. Es pura estupidez. Son puras tonterías. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué quiere usted?
Bueno, sí. Bueno,
¿no debería estar en la covacha usted?
Sí, aquí estoy en la covacha. Sí,
ay, o sea,
me acabo de encontrar aquí en uno de los cajones. ¿Qué? Un sensacional de traileros de 1990.
Oye, si viera cómo están las...
Sí, está, pero qué chichotas. O sea, si viera cómo están las chamaconas estas que estoy viendo aquí en el sensacional de traer. Espérame, es que esta página está toda pegosteada.
¿Nunca se ha preguntado cómo le harían para caminar esas mujeres con esos voluptuosos cuerpos? Se les rompería la espalda. No podrían. Están demasiado...
¿Eso qué me voy a andar preguntando eso? Eso a mí qué me importa.
No,
si los pies ni van a tocar el suelo.
Hijo. Además, son muñequitos, son dibujos.
No sé usted, grosero, pero espérate...
No me cuelgue, todavía no había terminado. O sea, le estaba diciendo lo que le iba a decir.
No se acerque usted al micrófono porque truena.
¿Chicharronear? A ver, espérese. Me gusta pegármele bien así a mi...
No tanto.
Micrófono. Ok, ya. Ahí no soy bien, ahí no soy mal.
A ver, ¿qué
uno,
pasó?
Tres, uno,
¿qué
uno,
¿qué,
dos.
¿Quién es? Ya, que no haga así porque tos chicharronea.
Ah, sí, perdón. Bueno, no, le decía que ustedes en realidad más bien son payasos. O sea, ¿qué periodistas?
Sí.
Ni qué la manga. Así que a rodar por el aro. Ándale, ruede, eche sus maromas. ¡Pinches bufones!
Es lo que le estoy diciendo al señor Videgaray,
sí,
que no
sí
se asume
razón
como lo que
don
es, payaso.
Somos un par de payasos, unos bufones que estamos aquí para su mero entretenimiento.
¡Soy un payaso! Esa qué gran canción es esa de José José, que
¿pero
era un
qué
payaso,
le voy a hacer?
¿No?
Yo sé bien, soy un
¿pero
payaso?
¿Pero qué le voy a hacer? Es una gran rola. Y pues no era un payaso, José José, no, payaso tú, payaso yo. O sea, payaso el nuevo.
Payaso
o sea,
grosso.
Payasos. Sí, payaso vos,
Cepillín,
payaso. O payaso
Bozo,
Babas,
o Broso,
sí, ¿no?
Lagrimita sí y Costel, esos sí son payasos de verdad. Lupillo Rivera, payaso. No,
¿cuál es el primer nombre de Costel? Cosme, ¿no?
Es Jaime Costel.
No,
o Cosme Costel.
Sí. Jaime Costel.
O sea, es que en México hay muchos payasos famosos. En Estados Unidos creo que no hay tantos, ¿no? Mira,
no,
aquí tenemos a... Broso, Cepillín, ajá, que ya no está con nosotros, pero bueno, está ahí su prole. Lagrimita y Costel. Platanito.
Bueno, Platanito sí es un payaso infame.
El payaso verdad. Chuponcito y Fernández Noroña. O sea, tenemos muchísimos.
Tenemos muchos payasos. Se te olvidaron otros, la verdad, pero bueno, no importa. Estás dejando fuera a muchas personas que también merecen ser calificados de payasos, pero bueno.
Yo le mando un saludo a mi querido diputado Fernández Noroña, que dirán lo que sea de él, pero es el único güey de los muy pocos que a lo largo de las décadas que yo he seguido la política...
Ha sido un payaso.
Ha sido consistentemente el mismo tipo de payaso.
Un payaso. Sí.
No da bandazos acomodaticios.
No.
Él sí tiene una ideología, quién sabe cuál sea, pero es fiel a ella. Desde hace 30 años.
Es muy payaso Gerardo Fernández Noroña, diciendo payasadas a diestra y siniestra, no más armando la de jamón.
Pero consistentemente.
Sí, o sea, la hace de jamón y lo sacan a rastras, no quiere pagar no sé qué productos en el súper, sale en toalla el güey.
Quiere que Estados Unidos nos regrese Texas, Arizona, Nuevo México, California, Utah y hasta Wyoming.
Esos estados como territorios ocupados, o sea, ¿de qué
los
payaso? Es un payasado.
Pero ves, es lo que digo, consistentemente, desde hace 30 años ha sido el mismo tipo de payaso. Y eso en la política... Tener esa consistencia ya es algo,
Esa consistencia, esa congruencia es algo que no quiero yo saber.
La consistencia. Y le estacas así los dedos como si tuviera algo viscoso entre el pulgar y el índice.
Ya, sí, qué
esa consistencia de Noroña.
Consistencia de Noroña.
Es consistencia, no viscosidad. Eso no tiene nada que ver.
Sí. Me parece asqueroso el tema, así que vamos a dejar la consistencia y la viscosidad de Noroña.
Ahora, ya, tú que eres norteamericano. Y que estás del otro lado de la frontera, allá en Chicago.
Porque norteamericano eres también tú, te informo.
Yo soy norteamericano, tú que eres gringo, pues. Dime, ¿quiénes son los famosos payasos allá en la Unión Americana?
Bueno, estaba Bozo the Clown,
pero ese se murió hace 40 años, güey.
Más, yo creo. Carrot Top, que es un comediante ahí. Los payasos del terror. Es que allá les gustan los payasos asesinos, o sea, los payasos malos. Estaba
aquí nos gustan los Pinhead. Guapayasos. ¿Has visto los guapayasos, no? Que están todos mameyes, sí, y padrotes. Ponos un poquito de los guapayasos.
Esos errores horribles. Los guapayasos hicieron unas cosas que no debían y entonces como que cayeron de la gracia de la
gente. ¿Los funaron?
Sí, más bien cometieron estupidez que no vamos a... Hay que mencionarlas, pasaron cosas feas, muy feas, con los guapayasos. Pero los guapayasos, para los que no sepan y los que a lo mejor vivan en Estados Unidos y no hayan visto, son unos güeyes todos mameyes, así bien tonificados y gimnaseados, que
guapos.
Salen, encuerados, básicamente a hacer un show de strippers, pero pintados de payasos.
Y cantan, ¿no?, cosas como
los
eso.
Guapayasos.
Está rico, ¿no?
¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado.
Y así y bailan y las señoras, ¡ay, vamos a ver los payasos! Y sí, todo el mundo feliz, ¿no?
Con
México
los guapayasos.
Es un país
surrealista.
Muy peculiar, surrealista. Tenemos cosas como los guapayasos. Por eso tenemos a Fernández Noroña. Por eso tenemos muchas cosas en este país que no suceden en ningún otro lugar del mundo. Porque somos, la verdad, los mexicanos, personajes, todos y cada uno de nosotros. ¿Dónde más han visto que a todo mundo le pongan un apodo? O sea, en cuanto llega alguien a cualquier oficina, lo que sea, se le nombra de alguna manera, se le da un apodo, se le unge como uno de los nuestros al decirle el apodo, el gordo, el negro, claro. El chino, el X o Y, tienen que tener un apodo y solamente son los mexicanos los que hacen eso.
Sí, México es un país extrañísimo. Contaba en una de sus historias un famoso escritor surrealista, André Breton, hace muchos años, que es considerado el mismísimo padre del surrealismo. Él escribió el Manifiesto Surrealista. Decía que vino a México, aquí aprendió el surrealismo, aquí entendió lo que era. Es que decía, en México no es un concepto el surrealismo, es una forma de vida. Y él contaba que quería que un carpintero mexicano le hiciera un banquito.
Ajá.
Y entonces fue con el carpintero y él dibujaba más o menos bien y le hizo un dibujo con perspectiva del banquito.
Ajá.
La pata trasera del banquito en el dibujo era un poco más corta para que tuviera la perspectiva, ¿no?
Y le explicó, estaba en perspectiva.
Así quiero que sea. Bueno, llegó el carpintero y le dijo, así, igualito como está este dibujo, así lo quiere, todo extrañado el carpintero. Y le entregó un banco que la pata trasera era un poquito más corta. Entonces
está
quedaba poca todo
madre, el banco.
Pero y Breton extrañadísimo, pero ¿por qué? ¿Qué es esto?
Pues está igual que el dibujo, ¿no? Usted
pues
me lo pidió igualito.
Es lo que usted me pidió, ¿no? Exactamente. Así está,
pero
igualito
no
al del
Breton
dibujo.
No fue feliz. Si
Breton fue feliz.
El Manifiesto Surrealista dijo, este es mi banco mexicano surrealista. La pata es más corta porque está en perspectiva.
Así como se lo pedí al carpintero mexicano, exacto. Así me lo
así
hizo.
Me lo hizo.
Exactamente. El surrealismo corpóreo en 3D.
Eso está bien.
Ahí está.
Eso está bien. Esas son las cosas que solamente en México.
Había otro escritor muy famoso, pero muy misterioso, que anduvo deambulando por México, por pueblos y pueblos, conociendo gente.
¿Policía chino?
No. no era policía chino, pero él operó siempre desde las sombras. Nadie sabía bien quién era ni cuál era su origen. Se llamaba Bruno Traben. Y escribió un libro muy famoso que se llama Canasta de Cuentos Mexicanos, en el cual narra estas idiosincrasias nacionales, esta forma de ser de los aztecas que le maravillaban a los europeos, decían, ¿cómo es posible que sean así? Y había por ahí un artesano que vendía, quién sabe qué tipo de artesanías, ya no me acuerdo si eran canastitas, vamos a decir que vendía canastitas precisamente, ¿no? Y a Traben le gustaban mucho y dijo, a ver, pues te quiero comprar una, ¿cuánto vale una? No, pues una vale 2 pesos, ¿no? Ajá. Y si te compro 20, y entonces el güey hace las cuentas. No, entonces se la vendo cada una a 200 pesos. ¿Eh? El güey, el Bruno Traben. Pero a ti te está comprando más. O sea, cuando compras en volumen, debe de costar menos. Sí, bueno, pero es que voy a tener que trabajar. Es que voy a tener que trabajar mucho para tenerle todas las que quiere. Entonces todas le tengo que vender más caro.
Más caras.
Y al final, ¿sabe qué? Mejor no se las vendo. Porque si le vendo todas, después, ¿qué vendo?
Es que así le pasó a una señora que vendía, creo que quesadillas en la carretera o empanadas o no sé qué cosa, y le querían comprar todas. Y su respuesta fue no, porque después, ¿qué vendo?
Es la historia de Bruno Traben.
No. Porque no, pero yo alguna vez lo vi en un, o sea, vi un video de una señora dando esa excusa para no vender todas sus empanadas, porque luego qué iba a vender.
Luego qué iba a vender, pues nada, señora, bueno, se va a descansar, ya las vendió todas.
El guardia mallita de una joyería que tenía mi suegro, que estaba leyendo el periódico, le dijo que usted no puede estar leyendo el periódico porque tiene que estar cuidando la joyería. Y al otro día regresó mi suegro y estaba leyendo el periódico. Le dijo, oiga, no le dije que no leía el periódico. Es el de ayer. ¡Ah, cabrón! Pues entonces, siga leyendo.
¿Cómo?
Sí, o sea, al otro día estaba otra vez
leyendo el periódico. No puede usted estar leyendo el periódico, le dijo tu suegro.
Ah, y al otro día estaba otra vez leyendo el periódico. Le dijo, oiga, ¿por qué si ya le dije que no lea el periódico, lo está haciendo otra vez? Es el periódico de ayer. Ah, bueno, pues entonces no hay ningún problema. Siga leyendo el periódico de ayer, entonces no cuenta porque es de ayer. Ahí está.
El surrealismo mexicano, entonces, su esplendor. No, hombre, y luego sí. El surrealismo yucateco, güey, allá de la península.
Ese también
se cocina aparte.
Saludos al sureste mexicano. Así es, saludos. Es que sí, están en otro planeta. Bueno, iban a ser una república independiente, eso pretendían.
En algún momento del siglo XIX se habló de la independencia de Yucatán. Le consideraba la hermana república de Yucatán.
Correcto.
Bueno, Guatemala.
Sí, están en otro viaje.
Guatemala era parte de México en algún momento, ¿no? Pero ellos
Texas,
sí nos mandaron a la
California. Pues
nos
sí.
Mandaron
eso sí se separaron solitos. Y ya ven cómo les fue. Saludos a Guatemala, por cierto.
Y sobre todo a El Salvador y a su presidente, Nayib Bukele, el presidente con la mayor aprobación del planeta. 90% de los salvadoreños apoyan su gestión. Logró reducir la criminalidad de ser el país más peligroso del mundo a niveles de país europeo avanzado.
Pues
por
sí,
ahí hay mucha queja de los...
A un precio terrible, ¿eh? A un precio terrible porque también... Mucha gente no se sabe bien dónde anda, eso, se hicieron redadas, ¿no? Y estoy seguro de que se llevaron a los criminales, pero también por ahí se fueron
personas inocentes.
Ese es el problema, ¿no? Ahora, tenían un problema fuertísimo en ese país, fortísimo.
En todo Centroamérica hay un problema fuertísimo y México está incluido.
Con las maras.
A mí me parece muy positivo que varios países de los alrededores ya están hablando de copiar el modelo salvadoreño. Y de esa manera pacificar y tranquilizar muchísimo la región, ¿no? Bueno, este es el menú informativo que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Quién fue el primer hombre en orinarse sobre la luna?
Y fíjate que es un dato importante porque yo creo que orinar sobre algo es una cosa...
¿Territorial?
Muy básica, muy... Muy territorial, muy incluso animal. O sea, ¿has visto cuando después de que marcan a mi perro, como que se le engarrota la pata de atrás, entonces la echa para atrás así, se le queda. Se le hace como para atrás así y la extiende como si fuera un bracito. Se ve muy raro.
Oye, ¿y no te pasa que ya cuando ya casi no le queda nada y ay, echa sus gotitas, ¿te acuerdas de ti? ¿De ti mismo?
Unas gotillas ahí.
Ay, cuando ya casi ni le sale ya. ¡Qué barbaridad!
Pues es que se seca el perro, ¿no? Bueno, el primer hombre en orinar sobre la luna.
El perro.
Se seca el perro, sí. Y además, sí, Eduardo, yo sé que te lo estabas preguntando, sí puedes tener una reacción alérgica al semen. Al de otras personas y al tuyo. Esto es terrible. Yo no sabía que eso podía suceder. Que la gente pudiera tener alergia al semen.
Se llama hipersensibilidad seminal. Y sí, es una especie de reacción alérgica que, digo, no estamos hablando de accidentes, de ¡ay, le cayó donde no debía y ay, qué irritación! No.
Le
no,
cayó
no,
en un ojo y ahora espérate, tiene conjuntivitis.
Espérate, ya se había entendido por lo que yo dije. ¿Qué necesidad había de ser tan explícito?
Bueno, es que a veces, perdón, pero a veces pasa, sucede, yo lo he visto suceder. Bueno. Es más, me ha pasado a mí, conmigo mismo.
¿A ti te han caído gotas, gotas de mitilín en los ojos?
Una vez sí me puse gotas de mitilín, en el ojo, sin querer. Sin querer.
Ah, de tutilín.
Sí, pues eso es lo que pasa, son las balas perdidas, ¿no? Es como cuando la gente dispara al aire, ya ven que eso no hay que hacerlo porque quién sabe dónde cae. Pues a mí un día me cayó en el ojo.
Sí, sí. Bueno, es que sí, cae donde uno menos espera. Aparte, luego es medio impredecible, no sabes para dónde, con qué fuerza va a salir, a veces, en fin. Pero bueno.
Sí, a veces piensas que viene una cosa terrible y nada, ¿no? Nada. Y a veces piensas que no viene nada. Va a estar leve y...
¡Espérate! Fíjate, güey, apúntale para allá.
Apúntale para allá. Bueno.
Bueno, sí, la reacción alérgica al semen es una realidad. Y Disney presenta su sable de luz, su espada láser, como le llamaban en mi infancia. Enfrente de una audiencia en vivo y es sumamente realista, ¿eh? Ya se parece cañón a las de las películas.
Pero lo que les va a sorprender es que hay una que sí funciona. Y un güey le construyó un sable de luz o una espada láser.
¿Que te puede matar?
Sí, funciona.
¿Funciona así como arma?
Sí.
Porque esta de Disney no es un arma, nada más da show y se ilumina muy bonito.
No, este
sale
es un sable de luz que tiene un rayo de plasma de casi 2 metros y que sí te puede cortar a la mitad. Puede cortar metal incluso y sí funciona. Pero tiene un pequeño problemita. Más adelante les vamos a decir. Tiene un pequeño problemita. Bueno, pues qué chiste, ¿no? Bueno, y después, tener un perro puede echarte a perder el sueño. Tener un perro o un gato viviendo en tu casa puede echarte a perder el sueño.
¿Por
hacer que duermas mal? No sé, a mí me gusta mucho que mi perro duerma en su canastita en mi cuarto. De hecho, duermo mejor con el perro ahí, siento yo. ¿Pero
no se sube, no se sube a tu cama?
Fíjate que se puede subir a todos los muebles de toda la casa, pero a mi cama es muy raro que lo dejemos subir. Puede subir unos segundos, ser acariciado y luego bajarse, pero no lo dejo ahí que se quede ni nada.
Hijo, no, el perro en la cama, ahí sí pongo mi línea.
Es que fíjate que mis hijas le enseñaron al perro a subirse a sus camas. Entonces,
sí, la mía hace lo mismo.
Dice, bueno, ¿por qué no me voy a subir a esta también? Entonces, lo bajo, pero con cuidado. Ya lo he dejado que se quede ahí. E incluso he entrado a mi cuarto y está el perro en la cama, en mi cama, y me volteé a ver con cara de ¿qué onda? ¿Me bajo o qué? ¿Qué está bien o no?
Pero también cuando, en algunas ocasiones, cuando hace frío y se te viene y se te acurruca el perro encima, también agradece su calorcito.
Es bueno, sí. Es divertido.
Pero no veo por qué echan a perder la calidad de nuestro sueño los animalitos.
Lo echan a perder, ya lo vas a ver. Lo echan a perder y después es usted un alcohólico y le gusta hacer ejercicio. Un par de cervezas después de levantar pesas no echan a perder tus ganancias musculares. Así que puedo beber si quiero.
Dos chelas en la noche.
Hacer ejercicio.
No hay problema.
No echan a... No pasa nada.
Alguna vez dijimos por aquí en este espacio algo que nos pareció interesante, que la mejor forma de recuperar hidratación después de hacer ejercicio no es con bebidas isotónicas, no es con agua.
No, es
con cerveza. Beber cerveza después del ejercicio es la mejor forma de recuperar líquidos. Sin embargo, aquí viene la parte triste. Triste, que es tiene que ser cerveza sin alcohol. Porque el alcohol es un diurético y entonces hace que orines y no te hidratas bien nuevamente, al contrario.
No, pero
vas, o sea, vas y haces mucho pipí.
La cerveza sin alcohol es una aberración, es un insulto, es una grosería.
Sí, porque le sacan el alcohol y le inyectan tristeza a cambio.
Tristeza.
Que es a lo que sabe la cerveza sin alcohol.
Sí. Miren, beban, tomen café con cafeína, beban cerveza con alcohol.
Beban lo que se les dé la gana, ¿no? Tienen que hacer caso al señor.
Sin duda, pero es que, como bien dijiste, le quitan la felicidad a las cosas.
Beban orina si quieren. Hay quien bebe orina.
Bueno, sí.
Urinoterapia.
Ay, oye, me encontré a la que toma pipí en un avión. Y me acordé. Dije, hoy habrá tomado, hoy en la mañana.
¿Le hablaré de ladito? Pero no sabemos si todavía toma pipí. En alguna época nos hablaba de las bondades de la urinoterapia. ¿Y cómo está? ¿Todo bien?
Es una estupidez. Pues igual que siempre. No sé por qué iba en el avión. Pues tenía su escoba, o sea, no entiendo por qué.
No seas miserable.
No entiendo por qué.
Porque bueno, pago un boleto de avión teniendo escoba.
Pues es que no entiendo, la verdad. ¿Por qué gastar, no? Pero bueno.
Estás cañón.
Pues ya de esas cosas que piensa uno, ¿no? Y solito, ¿no? O sea, y como ustedes no le van a decir, y yo tampoco.
Exacto.
Entonces no pasa nada, ¿no?
Ni siquiera saben de quién hablamos, es lo bonito.
Correcto.
Bueno, Ultramaratón Caballo Blanco, la inigualable, carrera en la que participan rarámuris, indígenas tarahumaras, que rarámuri en su idioma literalmente quiere decir pies ligeros. Son de los mejores corredores que hay en el planeta estos güeyes.
¿Y cómo se dice cascos ligeros en
rarámuri? No tengo ni la menor idea. Y bueno, hay rarámuris y hay competidores internacionales. Un ultramaratón, hasta donde entiendo, es cualquier carrera que sea más larga que un maratón, que son 42 kilómetros y 125.
Este es de 80 kilómetros.
80 kilómetros, casi dos maratones.
Vamos a platicar, es de 80 kilómetros y algunos de estos corredores se lo avientan descalzo. Descalzo con huaraches, pues, o sea, no con tenis, no con nada, pero pues llevan años y años y años corriendo por ahí por la sierra, entonces ya se la saben.
Yo pasé unos meses en la Sierra Tarahumara, ¿te acuerdas? Cuando me ibas a alcanzar y me dejaste colgado y sí, nunca llegaste.
Sí. No pude llegar.
Ajá, bueno, pues en esa época era verano y organizan unas carreras muy peculiares. Hacen una pelota de madera redonda, chiquita, como un poquito más grande que una pelota de tenis. La tiran a la sierra, a la montaña, y van o con sus huaraches o descalzos y van corriendo ya, y se hacen apuestas acerca de las carreras. La carrera a la que yo asistí duró como 50 horas.
Seguidas.
Y de noche arman, para que no se rompan la madre los corredores, se van turnando, y porque no hay luz eléctrica, está todo oscuro en la montaña, y llevan ocotes encendidos en unos especies como de sahumerios, y van corriendo junto a ellos, gritándoles, ¡órale, cabrón, no se huevón, échale ganas, ándale! En rarámuri, ¿no? Pero así clarito se oye, ¡órale, chico, huevón! Si lo ves a la distancia, sientes que son unos güeyes mexas, nada más hablándole así, ¡ándale, órale, échale, si puedes!
¿Ñereando?
Ajá, porque además, sí, porque pues de ahí viene el acento mexicano de hablar, de las culturas indígenas y de sus lenguas. Y corren y corren pateando la pelota, pero no la patean como en fútbol. La agarran con dos deditos y la cucharean y la avientan lejos y luego corren otra vez y la
alcanzan. ¿De a dos dedos?
De a dos dedos, así, ahí la van cuchareando.
Y bueno, duran tanto las carreras que a veces la pelota no llega.
No, siempre llega. Siempre llega. No sé cómo le hacen. Y acaban después de correr un día y medio, unas cosas, unas salvajadas.
Sí.
Como
sí.
si nada, y se sientan y se echan su,
y luego
su
se toman
pinole con agua.
Y se ponen hasta el
muy bien. Tesguino en la Sierra Tarahumara. Bueno, wow.
Que es una especie de cerveza que la hacen con...
De maíz.
Con maíz, ¿no? Es de maíz. Con maíz. Y sabe, alguna vez lo probé, sabe raro.
Sabe muy bueno.
El tesguino o tejuino, a mí me lo dieron como tejuino.
Son cosas distintas.
Ah, ok, yo tomé tejuino.
Ese te lo dan como en Guadalajara, y me parece que ese no tiene, en esas zonas, ese no tiene alcohol.
Ese no tiene. Ah, pues yo tomé tejuino.
El tesguino de la Sierra Tarahumara, ese sí que tiene alcohol. No mucho, sí, pero chupe. Te alcanza para ponerte una super peda. Deliciosa.
Digo, además beben mucho, ¿no? Hacen una gran fiesta del tesguino y entonces se ponen hasta el dedo.
Hacen unas grandes bacanales donde.
Y ahí dirimen sus problemas. Hasta donde tengo entendido, es en ese. Ahí se vale todo. De pronto hay amoríos ahí, hay peleas y se acaba la fiesta y ya nadie puede decir nada al respecto. Hasta la siguiente
fiesta. Y ahí vienen las rencillas de la fiesta anterior. Ah, que te metiste con mi tehueca. Pues ahora sí te...
Bueno, joven genera fregadosos. Polémica porque come croquetas de perro para incrementar su masa muscular. Las croquetas de perro, ¿sabes qué pobre?
Güey, eso voy a hacer. Es que he intentado todo para subir de masa muscular.
¿Comer croquetas?
Ajá. Sí, güey. O sea, me dijo mi entrenador, pues no, hombre, tú nada más come más. Y llega un punto en que no puedes comer más.
Pero es que...
De plano, no puedes.
Tienes 50 años, güey. Es más, tienes 53 años. Ya es difícil generar masa muscular.
Pero no he intentado las croquetas de perro.
Come croquetas de perro, a ver cómo te va. Dice este güey que sabe muy feo. Y que son difíciles de morder. No,
ya he comido. ¿Nunca has probado las croquetas de tu perro?
Sí, alguna vez de niño.
Nada más de curiosidad, a ver qué tal. Y pues, sí saben re feo y resecas.
Yo, La verdad es que le he estado comprando a mi perro de esa comida que es húmeda y que es, o sea, que parece más comida. Las croquetas se me hace, digo, y dicen los veterinarios que es muy bueno darle a tu perro
porque
croquetas.
Les limpia los dientes también, las croquetas.
Sí, entonces yo le doy una mezcla de croquetas con carnita y el muy cabrón, deja las croquetas. Se come la carnita y deja las croquetas. Entonces ya no le pongo nada hasta que se acaban las croquetas.
Ándale, perro gourmet, o sea, es como que le sirva sus croquetas, perro. Son como el pan, como las tortillas para que acompañe su carnita.
Y además, si no le mezclas el plato, no comes. Espera hasta que vea que le haces con un tenedor.
Esa carne de perro enlatada, fresca, huele delicioso. Esa sí se antoja
huele bien.
Como para embarrarla en galletitas y echarle un poco de caviar. O de queso Filadelfia.
¿Como jamón endiablado?
Ajá, o como paté. Ahí lo embarras el la comida de perro o la comida de gato. Esa sí también la he probado.
El paté, los huevos, todo eso tiene mucha proteína, ¿no? Todas esas cosas tienen mucha proteína, son buenas para generar masa muscular.
Té, paté, los huevos,
o sea, todo, esas tres cosas les ayudan. El té del que quieran, ¿no? Paté también del que quieran. Y los té huevos, pues de gallina, ¿no?
Té de joguango.
Té, paté, los huevos. Ay, qué bruto.
Qué estúpidos.
¿Qué les dijimos
somos.
De este programa? ¿Qué les dijimos de este programa?
Bueno, y Cocaine Shark, la película de la que nos hablaba Gabriela Camacho.
Ajá.
Otro animal drogado que tiene su propia película.
Bueno,
impulsado
¿no te acuerdas
por la droga?
Cuando éramos niños había muchas películas de animales asesinos. Empezó con tiburón y luego había osos asesinos. Yo una vez vi una.
Grizzly.
Me acuerdo que me llevaron a Jurica, en por Cuernavaca. Es que es un lugar, es una hacienda.
Por Querétaro.
O por Querétaro, perdón, es la hacienda de Jurica. Y entonces pusieron una película para los niños, que era una película de terror de unos conejos gigantes radioactivos que se comían a la gente. Y esa era la película. Unos conejos que nada más los filmaban en cámara lenta y dice que eran unos conejos gigantes, ¿no? Y se comían un coche y le comían la cara a la gente. ¿Por qué un conejo iba a atacar a la gente? No lo sé. Pero entonces había muchas películas de animales asesinos. Al parecer están regresando, nada más que ahora son animales drogados. Cocaine Shark. Se trata de un tiburón que se comió la cocaína de unos
traficantes. Porque de la que hablaba Gaby Cámara, el oso cocainoso, el oso cricoso.
El oso cocainoso.
Esta es
que
otra,
fue una historia real.
De esta no hemos hablado. De un tiburón que se droga con cocaína.
El oso cocainoso es una historia real, ¿sabías?
Sí, lo
un oso
aquí.
Se tragó un kilo de cocaína o así y casi no lo pudieron matar y le daban balazo y no se moría. Estaba hasta el dedo el oso.
Pero se la comió. ¿Por qué se comería un oso la cocaína si sabe horrible la cocaína?
Pues no sé, pero se la comió.
¿Tú te la has comido?
La cocaína no, se te duerme la boca. Cosas más feas y se las come la gente, güey. O sea, tú sabes por qué no la hicieron más bonita, ¿no? Si así no la sueltan.
Si así no la imagínate.
Sí, si así, las cosas que le hacen.
Oye, pero de las películas estas de setenteras de animales vueltos locos y desquiciados, la mejor fue la que te robaste de un videocentro, de un club de video, porque antes así era.
¿Cuál era?
Attack of the Killer Tomatoes.
Ah, el ataque de los tomates.
De los tomates asesinos.
Y toda la película era un costal de tomates que aventaban en bajadas. Y entonces, supuestamente,
y lo reproducían al revés.
A la gente.
Sí. Entonces, los tomates parecía que iban subiendo a la calle, persiguiendo a unos güeyes. ¡Ay! Y lo arrollaban unos tomates.
Unos tomates.
Y lo mataban.
Y de eso era la
película. Aquí está la canción.
Of the killer tomatoes. They'll eat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch.
Sí. Existía el ataque de los tomates asesinos.
Una de las peores películas de la historia, y por lo mismo, una película ya de culto.
Pero jaló, o sea, mucha gente la vio.
Es que es de risa.
Había videocentros. Y se rentaba bien, ¿eh? El ataque de los tomates asesinos roló por todos lados.
Bueno, este güey la rentó y todavía no la devuelve. Por eso quebró. Por eso quebraron los clubs de video por el estaca.
Me da miedo devolverla porque ¿cuánto me van a cobrar?
No, güey, ¿pero a dónde? Ya no existen hace décadas. Ya no tienes a dónde devolverla.
Creo que ya no queda ni uno, ¿verdad? No queda ni un videocentro en ningún lado del mundo. Era muy divertido ir al videocentro.
Tampoco.
¿Qué vamos a ver hoy? Y pasabas al videocentro el viernes en la tarde, a ver qué ibas a ver el fin de semana. Y te llevabas dos
era otra aventura.
Películas.
Era parte de la experiencia divertido. ir a ver. Ah, mira, aquí están las nuevas. ¿Sí? Y luego las regresabas ahí por un buzón. Quedó eso en el olvido. Ahora todo es en plataformas.
Y
es
nadie
más práctico.
Rebobinaba. Nadie rebobinaba sus películas. Gente.
Y te multaban si no las rebobinabas. Si no las mandabas desde el principio, porque había que regresarle a la cinta.
Y luego les grababan cosas encima, entonces de repente estabas viendo tu película y salió una escena Disney porno acá. Sí, salió una cosa horrible.
Es una manchadez. Estás viendo Bambi y de repente ves cómo le abren, se le abren las patitas, pero no es la mamá de Bambi.
Pero no es Bambi. No,
es su mamá.
Es Bambi. Bueno.
El top 10 del día de hoy, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Lo primero que me dicen cuando me ven.
Lo primero que me dicen cuando me ven, mande por favor.
¿Dónde dejaste esa estaca?
¿Sabes qué? Es inevitable, güey. En los aeropuertos inevitable. Y así es. ¿Dónde dejaste esa videgaray, güey?
Inevitable, sí.
Inevitable, no se puede hacer otra cosa. Y bueno, pues tienes
que... Y ahora que anduviste paseando por México y que fuiste a Los Cabos y eso, ¿qué tal? Te preguntaron mucho por mí.
Fíjate que muy... Sí, de hecho, sí.
Lo siento.
¿Pero qué, güey? ¿Dónde está el otro? ¿Qué? Pues no viajamos juntos.
No vivimos juntos, no somos pareja.
No, solamente radiofónica. Pero bueno, lo primero que me dicen cuando me ven, mande sus sugerencias arroba la corneta FM. Lo primero que me dicen cuando me ven, que te pago primero, ¿verdad?
A mí lo primero que me dicen cuando me ven es, no manches, te ves mucho mejor en la tele. Arroba la corneta FM, volvemos.
Satanotas. Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren.
Es momento de hablar con la verdad.
Satanotas.
Ya sufre las consecuencias de escucharla. Información más caliente que el infierno.
La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifer sabe el centro y sus diablitos.
Satanotas.
Satanás te como que no oyes.
Satanás te loco y agarra tu patín.
Del diablo.
Bueno, ¡adiós, diablo!
¡Al averno! ¡Que no te echen diabladas!
¡Aquí sí la hacemos de jamón endiablado! ¡Satanotas!
Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo.
¡Satanotas!
En unión del coro de tus ángeles en el cielo.
Mira qué bonita producción, déjale.
El coro de tu iglesia en la tierra.
Bonita música.
Osana en las alturas. Bendito es el que viene. En nombre del Señor.
Ya me sé hasta
¿qué Señor?
Pues el Señor que está en los cielos, güey.
El Señor, Dios. El Señor, o sea, Dios.
Asumimos primero que nada, bueno, asumen los católicos que es hombre, ¿no?
Sí.
No sé por qué Dios no puede ser negra.
Pues nuestro padre.
Bueno,
padre
no puede ser,
nuestro.
Pero no puede ser padre y madre al mismo tiempo, no puede ser de sexo indefinido.
Tiene que tenerse. Pues es que estamos creados a imagen y semejanza de él.
Bueno, ¿y las mujeres que no las creó Dios? O sea, si tú eres mujer, no,
si yo fuera mujer...
No, me molestaría mucho que Dios tenga que ser hombre y no mujer como yo.
Y me molestaría muchísimo que dijeran que me hicieron a partir de una costilla de un güey.
Además, con lo que le sobraba un güey me hicieron a mí. Me parece un tanto cuanto...
pues, machista.
Sí. Pero bueno.
Sí, es ofensivo. ¿Tú crees,
no vamos a hablar
en Los Ángeles?
Los Ángeles, California, sí. Creo en esa ciudad como en pocas.
No, en Los Ángeles de Victoria sí creo.
Eso sí, para que veas.
Angelitos, sí. Bueno, pues vamos a hablar acerca de una cosa que ha salido, que es un timo. O sea, y lo hacemos realmente con ánimo de que no gasten su dinero ustedes en tonterías.
La angeloterapia.
¿Qué son los ángeles? Estas criaturas sobrenaturales que no tienen cuerpo, inmateriales. Que pertenecen, por cierto, a las tres grandes religiones monoteístas, al catolicismo, al judaísmo y al islam.
En todas se habla de los ángeles.
¿Qué quiere decir la palabra ángel? ¿Tú
proviene
sabes?
Del griego y significa mensajero. En hebreo, por ejemplo...
Ah, claro, como el arcángel San Miguel que dio el mensaje, la anunciación a María la Virgen.
Correctamente. Luego, en hebreo, malach comparte el mismo significado. O sea, malach quiere decir ángel en hebreo.
Y en la cultura occidental, los ángeles suelen representarse, pues ya saben ustedes, como seres hermosos, alados, rubios.
Tienen que ser.
Con rulos
porque
y
usted,
con rizos.
Usted que no es rubio de ojos azules no pertenece al reino de los cielos, ¿eh? Sépaselo de una buena vez.
¿Por qué no hay angelitos negros? Solo sí, las películas.
En películas sí hay. Y además, ¿por qué todos los niñitos en esas películas querían ser blancos? Para agradar a sus padres.
Es horrible, una vez más. O sea, una forma de discriminación. Primero hacia la mujer,
porque Dios es hombre, uh-huh, y la mujer salió de la costilla de Adán. Y luego todos tienen que ser rubios.
Sí.
Cristo mismo, que era de allá del Mediterráneo,
¿sí?,
que de ninguna manera
era rubio, Dios,
siempre, o sea, representado como...
Es Björn Borg.
Como Björn Borg, el gran campeón sueco de tenis de los años 70 y 80.
De ahí la genialidad de la Virgen Morena. Sí, o sea, ese es el chiste. Mire, si le vamos a vender a los indios esto es la religión, vamos a hacer una virgen que se parezca a ellos. ¿Eh?
Vamos a tropicalizar el catolicismo y para que lo sucedió, sientan cercano.
Y así sucedió la genialidad de la Virgen Morena, que nos representa o representa una buena parte de la población de México.
Y la genialidad, es Andrés esa. Manuel, de ponerle Morena a su partido.
Además,
¿eh? Movimiento Regeneración Nacional.
Morena.
O sea, lo hizo perfecto. Por cierto, aquí nos enteramos que no fue el primero que se le ocurrieron estas cosas de incorporar a la Virgen de Guadalupe, no, a la política.
No, 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 no,
digo,
no.
Lo hizo Fox con el estandarte cuando fue ungido presidente, pero lo hizo también el primer presidente que tuvo México,
uh-huh,
Guadalupe Victoria.
Que no se llamaba así originalmente.
Ni se llamaba Guadalupe, ni se apellidaba Victoria. Pero él ideó este seudónimo, okay, este nombre artístico, utilizando a la Virgen de Guadalupe y el haber ganado
la victoria,
la guerra de independencia.
Pues ahí tienen, se utilizan las imágenes. Pero regresando a Los Ángeles, que mucha gente cree que arreglan tus problemas y que andan velando por ti y que luego van y le chismean a Dios lo que tiene que andar haciendo.
Pues no, tú no rezabas de niño, Ángel de la Guarda, sí, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día.
A mí mi abuelita me echaba los clavos de Cristo.
¿Cómo?
Me echaba los clavos de Cristo en la noche, cuando me iba a dormir mi abuela, me hacía una ablución ahí mágica y me decía, los clavos de Cristo, los clavos de Cristo.
Pero eso es terrible.
Me parecía horrible que te echara las cosas con las que clavaron a alguien a una madera.
De un
para
instrumento
matarlo.
De tortura, se lo echas, ajá, a un niño, unos clavos para...
Pero yo me sentía muy protegido cuando me echaba a mi abuela los clavos de Cristo porque era mi abuelita, yo no entendía la cosa horrible que me estaban diciendo. Ya después entendí.
O sea,
¿no?,
en las noches tu abuelita te clavaba y decía, ya estás clavado, ya no puedes salir de la cama, ahora te duermes.
No voy a permitir que perviertas mis recuerdos de infancia con tus horribles dichos. Mi abuelita no hacía nada de eso, solamente me daba la bendición.
Te clavaba el colchón. Te echaba los clavos de Cristo.
Dejemos
para que ya no te...
Dejemos a mi abuela en paz y el colchón en paz. Es terrible.
Bueno, entre los siglos 5 y 6 surgió un teólogo, un místico bizantino, que era en realidad un engañabobos, llamado Pseudo Dionisio Areopagita. Y escribió un tratado...
Hay una aeropaja, ¿qué es?
Aeropagita, güey.
En el aire acá.
Y que se llamara Pseudo, me encanta.
Es muy bonito.
Bueno, él escribió sobre la jerarquía angelical, o sea, cuál era la clasificación de los ángeles.
Esto basado en pasajes del Antiguo Testamento y la epístola de los Efesios y la epístola de los Colosenses, y clasificó a los peculiares seres fantásticos en tres grandes esferas. La primera jerarquía, los serafines, querubines, tronos, son el primer grupo de ángeles.
Se les representa con tres pares de alas, ¿ok?
Y ellos reciben de primera mano las iluminaciones de Dios, que por lo visto está con una linterna echándole luz ahí a los ángeles.
¿Y sabes por qué tienen tres pares de alas?
¿Por qué?
Uno de los pares es para volar. Pero los otros dos pares son para protegerlos del intenso resplandor divino.
¡Ándale!
Se envuelven en sus propias alas para no quedar cegados por la luz del Creador.
¡Ok!
La segunda jerarquía, ahí vienen unos ángeles llamados dominaciones, virtudes y potestades.
Hazme el recado, por favor.
Hazmela. Y luego está la tercera jerarquía, los principados, arcángeles y ángeles, que son los que se inmiscuyen en los asuntos humanos.
O sea, si te aparece un ángel y te ayuda... Es un protector y guardián de los hombres, este grupo de ángeles.
Y es justamente en esta jerarquía donde entra el angelito te la guarda, ¿no?
Muy bien. Ahora, ¿es posible que un ángel de estos de tercer rasero, ¿no?
Ángel de tercera,
ascienda un puesto, por ejemplo, de un querubín?
¿Cuál es la diferencia entre un trono, y un principado?
Bueno, estas cuestiones son lo que estudia la angelología.
¿Cuántos ángeles?
Es un embuste, ¿no? Es una mamá.
Claro que no, es verdad. Ahorita voy a decir por qué. Pero la siguiente pregunta me encanta. ¿Cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? Y durante el medievo se pasaron miles de personas escribiendo tratados, teniendo discusiones acerca de estas estupideces.
¿Cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler?
Eso es, por definición, una discusión bizantina.
Pues sí, ahí tienen, pero de veras, había los grandes estudiosos pasaron años y había peleas intensas sobre el tamaño de un ángel, cómo se le percibía, dónde estaba.
O tarugadas como si Adán tenía ombligo. Como él fue creado, a partir del barro.
¿Tenía ombligo o no tenía ombligo?
El ombligo de Adán ha sido una pregunta que, bueno, todo el
todo mundo sabe que Dios lo detenía con un dedo del culo. O sea, cuando lo fue moldeando, lo tenía ensartado.
Y lo giraba.
No, era en la panza. Y el hoyo ahí está todavía. Sí, y le daba vueltas como torno.
Bueno, ¿tú has visto alguna vez un ángel?
No. Bueno, sí. Sí, he visto unos angelitos desnudos que...
Sí, yo también.
Es que bruto.
No, pero angelitos. De estos ángeles de los que estamos hablando, ¿los has
visto
alguna vez?
No, por supuesto que no.
¿Por qué? ¿Tú crees que no existen?
Porque no existen.
No, ahí es donde estás equivocado.
A ver.
Según la Iglesia Católica, no pueden verse con los ojos del cuerpo, solamente con los ojos de la fe.
Ah, ok. Entonces lo que necesitas es sufrir de esquizofrenia.
Tienes que tener algún problema psiquiátrico.
Tienes que tener alguna tara.
Sí, o no sé, estar en un delirium tremens por alcoholismo.
Y viendo ángeles.
O una cosa así.
Seguramente cuando me muera voy a ver luces y ángeles y demás, porque está mal funcionando mi cerebro, por eso.
Bueno, pues a partir de esto, una mujer estadounidense muy ambiciosa, con muy poca ética, creó lo que ella denomina la angeloterapia.
Sí.
Que incluso se da en línea. O sea, te puedes meter en internet y los ángeles te tratan por la...
Doreen Virtue publicó en 1997 un libro titulado La terapia de los ángeles, o Angel Therapy. Y de acuerdo con sus seguidores, Virtue es una metafísica que trabaja en los reinos angelicales y se comunica directamente con los ángeles porque su sensibilidad a los estímulos psíquicos le permite trascender y conectar con un mundo espiritual más elevado. O sea, es una vieja mentirosa que se inventó una sarta de mama...
Y cobra. Por vernos la cara. Bueno, ver la cara a quien se deja. Ahora, para refutar la angeloterapia, uno pensaría que solo basta con decir que no hay nada comprobado científicamente, ¿no? Que no sirve. Ni los instrumentos científicos más avanzados han logrado captar algún rastro de esta famosa energía vital que supuestamente emitimos en el cuerpo o con la mente, y que es donde entran y aparecen los ángeles, ¿no?
Bueno, pero entonces la gente creyente evidentemente no cree en la evidencia científica.
Bueno, según esta mujer...
Digo, creen que Noé metió a todos los animales en un arca y creen que Dios creó el mundo en 6 días. Y...
No, poca gente cree eso. La gran mayoría de los católicos saben que eso es un símbolo.
Ajá. Y bueno, entonces, ¿hasta dónde acaban los símbolos o qué? ¿Dónde está la línea? ¿Donde yo quiera? Donde a mí se me antoje.
Parece ser que sí es muy flexible.
Eso es donde yo diga, ¿no? O sea, realmente lo que dice el padrecito le creo la mitad y... ¿No?
Así es.
O sea, solamente la gente, por ejemplo, muy religiosa, solamente se preocupa, o sea, cuando se habla de matrimonio entre personas del mismo sexo, ya se preocupan mucho por lo que dice la Biblia. Antes no, ahí andan con la amante, transando en el trabajo, dándose a la... pero eso no importa.
Bueno, esta mujer que se dedica a la angeloterapia, además usa otras técnicas como el tarot.
Ándale.
El reiki.
Muy bien.
Tiene gran contacto con las hadas.
¿Me pueden hacer reiki en la...
Hazme reiki aquí.
Hazme reiki aquí.
Reiki, ¿no? Hadas, magia, cristales, delfinoterapia, lectura de chakras.
Pero fíjate, yo he escuchado
y
a gente...
dietas detox.
Métete
de detox.
No, una dieta de detox.
La dieta de detox.
Señora, métase la dieta de detox y verá cómo se desintoxica rápidamente. Pero mira, yo he oído a gente religiosa hablar de... Es que el chamanismo y las brujerías, esas patrañas en las que creen, no como en mi patraña favorita, que es lo que me enseñaron en mi escuela religiosa, que es igual de incomprensible e ilógica, pero como me la enseñaron desde niño, pues me la trago toda.
Pues mira, esto continúa. Llega a niveles realmente ya ridículos, que son hasta simpáticos. Por ejemplo, este artículo menciona a otra angeloterapeuta que dice ser sanadora cuántica.
¡Ándale! ¡Sanadora cuántica! ¡Chido!
Y otra más explica que existe un ángel para cada signo del zodiaco.
Bueno.
Tú tienes tu propio ángel, no sé ni qué signo eres, pero tienes tu ángel.
Soy Géminis, ¿tú?
Yo soy Cáncer. Entonces tenemos los dos nuestros
ángeles.
Supuestamente. Ahora, mucha gente dice, perdón, pero la angeloterapia me curó. Funciona. Como la gente muchas veces dice también de otras técnicas como la homeopatía, que no tiene ninguna base científica, ¿no? Por ejemplo, esta mujer dice, ayer me tomé 2 pastillas y me intoxiqué, entonces invoqué al arcángel Rafael y de inmediato me empecé a sentir mejor.
Muy bien.
Un doctor del hospital en donde atendían a mi hija me dijo que tuviera fe. Y al siguiente día, mi hija estaba curada.
Qué bueno que se curó la niña. Qué bueno que esa casualidad le resultó, digamos, de alguna manera reconfortante. Pero no tuvo nada que ver una cosa con la otra. Absolutamente nada.
Y me encanta cómo remata este artículo que dice así: cuando los pacientes de la angeloterapia llegan a sentirse mejor, se debe a la agencia, a la intervención directa de un santo, San Placebo.
Y es correcto, San Placebo cura todo, San Placebo ayuda.
Para quien no sepa qué es un placebo. Ajá. Eso, hay que tener fe.
Una pastillita de azúcar.
Te mejoras.
O un tratamiento que te dijeron te iba a funcionar bien. Y si tienes suficiente fe y por alguna razón mejora tu enfermedad, tu dolencia, se lo vas a atribuir directamente a la intervención divina.
¿Cómo descubrieron el efecto placebo? A ciertos enfermos, para probar medicamentos, para ver si funcionaban o no funcionaban, a unos les daban el medicamento nuevo y a otros les daban una pastilla que no tenía ningún ingrediente activo, que podía ser azúcar o podía ser harina o nada. Y de pronto se dieron cuenta que a las personas a las que no les daban medicamento, un cierto porcentaje de ellos mostraba una mejoría. ¿Y por qué mostraban esta mejoría? Porque el paciente, al creer que le estaban dando un mecanismo de curación, pues activaba todo su sistema y mejoraba y se cura. Está medido, existe el efecto placebo.
Ahora, pregúntese usted si tiene fe en los ángeles o por qué es Dios tan hojaldra que a un gran porcentaje del mundo, no sé, a los shintoístas y a los hindúes y a otras personas que también son místicas, les dijo mentiras y les permitió creer en dioses que no son reales. ¿Por qué solamente a usted lo quiere Dios y a todos los demás no los quiere?
Es del ámbito de la fe de cada quien.
No, eso es una mamada.
Ahora, fíjate, hay una cosa muy curiosa, que el efecto placebo tiene su contraparte.
Sí.
Su efecto inverso.
Te pueden hacer creer en el vudú, por ejemplo.
Y eso se llama el efecto nocebo.
Uh-huh.
Si yo le digo a un grupo de personas que le estoy dando un veneno y en realidad no les doy nada, ajá, pero ellos creen que sí es un veneno, muchos de ellos se van a
enfermar.
Sentir mal.
Sí.
Igual si alguna persona cree que le cayó una maldición, por el hecho de creerla, se va a afectar a sí mismo. Pero pues no es más que eso, el efecto nocebo.
¿Quiere usted dejarle su salud a aquellos que tratan de engañarlo con creencias incomprobables, ilógicas y sobre todo imbéciles?
Pero lo maravilloso de esto...
¡Denles chance! ¡Usted créales!
Es el poder de la mente humana,
¿mm?,
que es donde realmente viven los ángeles.
Mira,
y los demonios.
Yo creo que el cielo está aquí. Es esta existencia, disfrútela, gócela y no deje que lo espanten, y no deje que lo engañen, y no deje que le vean la cara de peneque.
Usted haga lo que quiera y no le haga caso a este güey que les anda diciendo a la gente lo que tiene que hacer y no hacer.
Bueno, yo me voy, soy San Jasmeo, haciendo a el cielo en estos momentos, y los dejo aquí en su existencia terrenal.
Vámonos, ¿no?
En este yermo valle de lágrimas.
Vámonos para arriba.
Del cual me le he pasado pitorreándome toda la vida.
Pero arderás en el infierno.
Pero de momento me voy a la otra
dimensión. Sí, pero la eternidad entera la vas a pasar en las llamas ardientes del Averno.
Sí, ¿sabes dónde voy a pasar la eternidad entera?
¿En dónde?
A donde estaba yo antes de nacer.
Ah, sí.
En la nada.
Allá no nos vemos.
No. No, es más, ni nos vemos, ni nos percibimos, ni,
nos oímos, ni
nada.
Ni nada. Pero qué tranquilidad, ¿no? Se acaba ya. Se acabó.
Se acabó, adiós. Ya no hay problema.
Porque el ser humano está vanidoso, quiere vivir eternamente. ¿Por qué?
No, el problema es de los demás.
¿Qué somos o qué?
Exacto. Nada. Después de esto, ¿qué somos? Mexicanos, ¿no? Y eso también es una construcción total. No existe.
No existe nada. No existe el matrimonio.
Nada.
No existe el dinero. No existen las nacionalidades. Todos son figuraciones del ser humano. Todo existe solo en la mente.
Mira, y no quiero sonar a
esas sí son entelequias.
Ni lista desesperanzado, pero en realidad nada de esto es real. Esta voz que oyen no existe. Yo no estoy. Y ustedes tampoco. Porque ahorita le estoy hablando a la nada. Le estoy hablando a una máquina. No a ustedes, pero ustedes
yo, de
me
hecho,
escuchan.
Ahorita estoy dormido.
Sí, de hecho ahorita yo me estoy masturbando.
¿Otra vez?
Otra vez.
¿Pero por qué aquí?
No, allá.
Ah.
El otro plano de existencia.
Siente el placer del pensamiento crítico.
Goza con el éxtasis del método.
Satisface tu deseo de conocimiento.
La corneta te lleva de la mano al mundo de la ciencia.
Sin duda, uno de los más grandes logros del hombre fue el viaje hacia pues, el cuerpo celeste más cercano, nuestra luna, la luna que le da vueltas a la Tierra, que llevamos viendo durante milenios, admirando como especie, a la cual le hemos pues, dado una serie de responsabilidades, ¿no? La luna es romántica, la luna nos hace pensar, la luna
es de
nos
queso.
Admira todo el tiempo, nos mira, es de queso, tiene un conejo ahí estampado.
Pero también tiene un nombre, la luna, según quien, la cultura a la que le preguntes.
Exactamente. Y bueno, pues nosotros ya, en efecto, llegamos a la luna.
Un pequeño gran paso para un hombre, un salto gigantesco para la humanidad. Como dijera
inmortales palabras Armstrong, del astronauta que pisó la luna por primera vez.
Todo el mundo sabe quién fue la primera persona que pisó la luna, Neil Armstrong. Uh-huh. Pero ¿quién fue la primera persona en orinar sobre la luna?
Ustedes no se lo habían preguntado, pero nosotros nos dimos a la tarea de investigar este tema. Y sí, hay una primera persona que se hizo pipí en la luna.
Sobre la luna. Bueno, pues al parecer la primera misión estadounidense en llevar un astronauta al espacio fue cuando llevaron a Alan Shepard. Un mes después de que el primer hombre saliera a la luna, que fue un ruso, Yuri Gagarin, ahí cuando estaba en su pleno apogeo la Guerra Fría entre Rusia, bueno, la Unión Soviética en ese entonces, y Estados Unidos, y que en lugar de pelearse franca y llanamente a bombazos, lo llevaron a la tecnología espacial. A ver quién
que estuvieron a nada, ¿eh? O sea, estuvimos a nada de morir todos en una gran hecatombe nuclear.
Bueno, pero ni habíamos nacido.
La raza humana y el planeta entero. ¿Eh?
En esa época ni habíamos nacido tú y yo, no hubiéramos
muerto. No hubiéramos llegado. O sea, hubiera muerto el mundo antes de que llegáramos nosotros. Qué mierda, qué basura, ¿no?
Por ahí de 1962, 63, no me acuerdo exactamente cuándo fue Bahía de Cochinos, que fue el momento más cercano.
La crisis de los misiles.
La crisis de los misiles en Bahía de Cochinos, en Cuba. Que estuvimos a punto del bombazo atómico.
Así es.
Y bueno, no los quiero espantar, pero ahorita la cosa se está poniendo interesante con la alianza Rusia y China, y luego las ganas de China de invadir Taiwán y la guerra que puede haber.
Pero así ha estado el mundo siempre. Siempre estamos a punto. Y es más, muchas veces hemos estado a punto y no nos hemos enterado. Estoy seguro de que ha habido otras crisis de las cuales a lo mejor nunca nos enteramos y sucedieron de cualquier manera. O sea, siempre estamos por eso diciéndoles que disfruten de su vida. Pero regresando al tema que nos atañe, el primer hombre en hacerse pipí en la luna, fíjate, la primera persona que se hizo pipí a bordo de una nave espacial fue precisamente Alan Shepard, porque se tardaron varias horas, sí, en la cabina de la nave Mercury 7. Tenían que haber pasado 18 o 20 minutos entre que abordaron los astronautas e iniciara el despegue del cohete. Pues no, se tardaron más de 6 horas, y llegó un punto en el que ya no pudo aguantar el pipí el señor Shepard, y tuvo, bueno, la pipí, porque el pipí sí lo podía aguantar.
¿Y traía pañal?
Igual. No.
¿Y se tuvo que mear en el traje de astronauta?
Sí, y lo que sucedió además de todo fue que la pipí le llegó a la espalda. O sea, la preocupación de Mission Control, de los ingenieros, como estaba a punto de despegar, estaba pues acostado. O sea, sus piernas estaban más arriba que su cintura, estaba acostado para que el cohete a la hora de despegar lo llevara, digamos, plano. Y entonces la pipí se fue acumulando en su espalda y atrás de su cabeza, y estaban muy preocupados que hubiera un cortocircuito dentro del traje, pero no sucedió así. Lo único que pasó fue pues que se estuvo bañando en su propia pipí.
Orina.
Orina todo el viaje, ¿no? Y evidentemente, bueno, cuando le quitaron el traje espacial, imagínate lo que habrá apestado Alan Shepard, ¿no? A pura pipí, vieja.
Pero tiene el honor de haber sido el primer hombre en orinar fuera de la Tierra.
Así es.
En el espacio exterior. Ahora, sobre la luna.
Bueno, es que se hizo pipí. No, se hizo pipí antes de despegar y después llevó su pipí al espacio exterior. No dentro de él, sino fuera.
Se tardó tanto el despegue que salió, meó en la Tierra y se fue meado al espacio. Bueno, entonces tiene el honor de ser el primer hombre que voló meado al espacio.
Efectivamente, y todo cubierto además, porque cuando llegó a cero, cuando la gravedad fue menor, la pipí se esparció por todo el traje. E incluso dicen que le dificultaba la visión, porque el casco por dentro se le llenó del ambarino líquido, y entonces pues, ya no se veía igual, ¿no? Entonces tuvo ciertos problemas para ver los instrumentos a través de su propia pipí.
¿Pero quién meó en la luna por primera vez? He sabido que Neil Armstrong fue el hombre que primero en pisar la luna. Pero mucha gente no recuerda el honor de quien le siguió unos minutos después, Buzz Aldrin, el segundo hombre pisando la superficie lunar.
Pero el primer hombre en haber orinado estando sobre la superficie lunar, pero no lo hizo directamente, como sería el sueño de todos nosotros, porque yo si fuera la luna, lo primero que querría hacer sería mearla.
Hacerla tuya.
Hacerla mía, marcar mi territorio.
¿Será por eso que a la gente le gusta tanto la lluvia dorada? ¿Porque es como marcar a tu pareja?
Es una porquería la lluvia dorada. Digo,
¿que tu pareja te marque a ti?
Es una cosa, no sé, a mí alguna vez me lo pidieron y lo hice y nomás dije, qué cochinada, qué bruto.
Ah, qué fresa.
Pero bueno, estábamos en una regadera, entonces se fue rápido, pero sí dije, ¿por qué quieres que te haga yo eso? Sí, sí, hazme. Bueno, va.
Bueno, entonces el primer hombre en orinar sobre la luna fue Buzz Aldrin, esta celebridad espacial, este superhombre, un tipo que a mí no me podría caer mejor. Tiene 93 años hoy en día y se acaba de casar hace 2 meses.
Así es.
Por no sé qué ocasión, a los 93 años casarte es vivir con optimismo, ¿no? Es entender la vida. Y también me cae muy bien porque hace algunos años estaban en una conferencia de prensa y alguien le dijo que el alunizaje, las misiones Apolo, en realidad habían sido una farsa y que solamente se había fraguado, ¿sí?, en Hollywood y que el hombre nunca había llegado a la Tierra.
Y le dijo, usted es un cobarde porque ha estado viviendo de esto. De y entonces mentira. Cuando le dijo cobarde, ni tardo ni perezoso, le volteó un derechazo en los dientes, pero lo sentó de un madrazo.
Madrazazo en el hocico. Señor madrazo. Aparte, sí, el güey sí, ya sí. De 80 años, Buzz Aldrin, y le dio un señor derechazo, bien puesto, de verdad. Lo paró y de nalgas. Le planchó el traje.
Bueno, pues resulta que Buzz Aldrin ya llevaba un pañal y es muy interesante la información de los pañales espaciales, porque los pañales, de hecho, los pañales de bebé sufrieron una serie de cambios tecnológicos muy importantes a partir del diseño del pañal de la NASA. No inventó la NASA el pañal para bebés porque ya se vendían pañales antes de las misiones espaciales.
Güey, pero cuando tú y yo éramos niños, los pañales eran de tela. Nuestras mamás tenían que quitarles con una espátula la materia.
Sí. Y lavar.
Lavarlos y órale otra vez. Y además ponerlos con un, ¿cómo se llama? Un seguro. Ni siquiera tenían adhesivo, velcro, nada. Los tenían que poner con un seguro.
Pues ahora tenemos los pañales modernos gracias precisamente a la NASA, que descubrió estos geles, estas sustancias que absorben los líquidos y absorben también ciertos olores, ¿no? Porque yo recuerdo cuando mis hijas eran pequeñas que lo que contienen los pañales es horrible, 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 horrible. Pero si hubieras tenido que lavar los pañales encima de todo, hubiera sido espantoso. Y entonces el pañal moderno le debe mucho a la NASA y a las misiones espaciales.
Todas las jóvenes madres de hoy en día que nada más quitan eso, lo hacen bolita y lo tiran, agradézcanle a la NASA. Y Buzz Aldrin fue el primero en orinar, pero no podía hacerlo como a uno le hubiera gustado, porque ahora sí que voy a ser un poco vulgar al hablar. Si se la saca y empieza a orinar sobre el mar de la tranquilidad, que fue donde fue el alunizaje, pues se muere en ese instante. Sí, se va todo se despresuriza, se va todo el aire, porque no hay atmósfera en la luna, y se nos muere Buzz Aldrin por andar de mión.
O sea que si hubiera hecho lo que tú dices, se lo hubiera llevado la...
Se lo hubiera llevado.
Sí, ¿no? Sí.
Pero sería interesante cómo caería la orina, porque hay menos gravedad. Hay un tercio de la gravedad de la que hay, o menos, que la que hay en la Tierra. Y no hay atmósfera, no hay nada que... Entonces, ¿quién sabe qué efecto?
Se mojaría el polvo lunar.
Saltaría el polvo lunar. Se congelaría inmediatamente porque es un frío feroz el que hay sobre la superficie de la luna.
Ah, además de todo, o sea que si la sacaras ahí, se te congelaría.
De golpe, o sea, no duraría
de
mucho.
De inmediato. Entonces, se haría paleta.
Qué bueno que se hizo en el pañal, Buzz Aldrin, pero él sí tiene el dudoso honor de ser el primer hombre orinar sobre la luna.
Al parecer las naves espaciales modernas tienen retretes para que uno vaya al baño. Y guardan los productos sólidos que desechan nuestros cuerpos en bolsas de plástico individuales que después regresan a la Tierra para ser analizadas. Alguien tiene el horrible trabajo de abrir todas las bolsitas de popó de astronauta y buscar para tener más datos sobre la salud de los astronautas durante su vuelo.
Sobre su comportamiento fisiológico, cómo fue cambiando.
Y una vez, dice nuestra información, que una vez una de las naves sufrió un desperfecto por el cual los contenidos del tanque, las bolsitas con heces fecales y bueno, pues el pipí, estuvieron a punto de salir e invadir la cabina de la nave.
Oh.
Y estaría volando por todos lados eso. Ahora, ¿tú sabías que en las naves modernas se va a reciclar, por ejemplo, la pipí que hagan los astronautas para convertirla en agua potable?
Ya se hace, creo, limpiar y, en la estación
y te la vas a volver a tomar.
Sí. La destilan.
Y toma tu agüita. Sí, queda pura.
Eso pasa en la Tierra.
Pura agua.
O sea, cuando tú tomas un vaso de agua, es muy probable que dentro de esa agua haya una molécula de agua que pasó por la vejiga de, ¿quién te gusta? Ludwig van Beethoven.
Ok.
O de Edgar Allan Poe.
Fue pipí de Beethoven.
Sí, o sea, hay tantas moléculas de agua en un solo vasito que es probable que haya ahí de quién sabe cuántos humanos que ya ha sido reciclada. O sea, la Tierra misma es una gran nave, al igual que la Estación Espacial Internacional, se recicla la pipí aquí.
Estás mal. Todos sabemos lo que es la Tierra. Lo que es la Tierra en realidad, ya se los hemos dicho muchas veces, pero quisiera yo volver a reforzar ese concepto para que usted sea feliz y considere la maravilla de estar vivo aquí en el planeta Tierra e incluso pertenecer a la especie que han mandado astronautas.
¿Qué es la Tierra?
El mundo en realidad es...
El mundo es una bola de agua y
caca.
El mundo es una bola de
Sí, sí, sí. Pero no nada más el mundo, la luna también. Porque fueron varias misiones Apolo las que fueron a la luna. Me parece que como 6. Ahí está todavía la huella del primer paso que dio Neil Armstrong sobre el polvo lunar, sobre el regolito, que es como le llaman al polvo lunar. Porque no hay atmósfera, no hay viento, no hay nada que se la lleve. Pero además de las pisadas de los astronautas, hay 26 bolsas de desecho humano que no se trajeron a la Tierra porque es carísimo transportar algo de la Luna a la Tierra. Entonces, pues ahí las fueron dejando. Hay 96 bolsas de basura de desechos humanos.
O sea, lo primero que hicimos fue dejar nuestro...
Enmierdar la Luna.
Sí, llenar la Luna de caca. ¿Qué cosa, no? ¿Qué especie esta?
Sí, y por ahí sabes que hay también... Alguno de los astronautas, no me acuerdo cuál, dejó una Biblia sobre la superficie de la Luna.
Ok, más basura.
No sé bien.
¿Por qué?
Qué irrespetuoso, no es basura.
Bueno, es un libro. El contenido del libro es. No es basura. Pero es irrelevante. Es basura.
No es irrelevante, es el libro más influyente en la historia de la humanidad.
Sí, pero finalmente puede ser el libro más influyente de lo que tú quieras. Es incomprensible para cualquier otra forma de vida que no sepa leer. Es más, la religión, ¿sabes? El concepto de la religión probablemente sea totalmente ajeno a cualquier otra forma de vida que la encuentre. Es dejar basura.
A lo mejor una civilización más avanzada ya entró en contacto con el creador.
Si hubiera dejado una revista pornográfica, ¿no te hubiera parecido que estaba dejando basura? Si hubiera dejado un brochure de bienes raíces, ¿no te parecería que estaba dejando basura? Pero si deja la Biblia, ¿entonces no es basura?
No es basura. Es el libro
Perdóname,
más importante
sí
e influyente en la historia de la humanidad.
El
no
contenido
es basura.
Del libro es irrelevante. No, es contaminar la luna.
Tiene muchísimo valor histórico también.
Pero
social,
si hubieran dejado
cultural.
O sea, si hubieran dejado un libro de ¿cómo? No sé, ¿quién se
el
robó
origen
mi queso?
De las especies.
Eso es basura. El origen de las especies de Darwin hubiera sido basura, igual es dejar basura en la luna, está mal.
Una fotonovela pornográfica no hubiera sido basura porque le indicaría a los extraterrestres cómo nos reproducimos.
Es basura todo ello.
No sería basura. Ahora ya toda la literatura es basura, ¿no?
Bolsas de popó y libros que en realidad son objetos incomprensibles para cualquier otra criatura que los encuentre.
Vale. Ahí fórmese usted su opinión, no deje que este señor amargado lo lleve por el mal camino.
No, pero es que
la Biblia no es basura, definitivamente.
Es que no estoy diciendo que la Biblia sea basura. Cualquier libro que hubiéramos dejado ahí es contaminar la luna, porque hay que dejar nuestra basura por donde vamos. Pero bueno, mientras tanto, usted estése muy orgulloso de que nuestra especie ya está dejando su
basura en todos lados.
Por todos lados.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Lo primero que me dicen cuando me ven. Eres basura.
Que me dicen cuando me ven.
Basura espacial, eso es lo que es.
Mande, por
basura
favor,
cósmica.
Sus sugerencias @lacorneta.fm, que es la vía gratuita de este programa. Lo primero que me dicen cuando me ven.
Oye, ¿tú eres el de la limo?
¿Cuál limo?
Esta.
Volvemos, esto es La Corneta.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Llegó ese bello momento, el momento del top 10 del día de hoy. Sí, la cereza en el pastel, la mosca en el mojón.
No,
ahí
no,
está.
No, qué imagen.
¿Qué? Bueno,
la
es que así
la
es.
La pasita en el arroz con leche.
La velita en el cupcake, si quieres decirlo.
Exacto,
de una manera más
sí,
elegante,
nada
¿no?
más. Pero bueno, en fin, en realidad sí lo describió correctamente el señor San Cristóbal. Y con esto vamos a cerrar la emisión de Corneta de hoy. Gracias a todos aquellos que participaron.
Muy asoleado, en un día cuando haga muchísimo calor, hacia las 12, que está el sol, y de pronto volteas a ver algo y se ve una cosa así verde, tornasolada. Y cuando
las
te
moscas.
Acercas, vuelan todas y ya no es del mismo color.
Sí, esa iridiscencia de los insectos es maravillosa, sí. ¿No? Unos colores.
¿Sabes que esas son moscas viejas? Mientras las más azules, verde y tornasolada está la mosca, es que está más vieja.
No me digas.
Sí, ya está cerca de morir. Cuando están de ese color, ya están en las últimas.
Pues es cuando se ven más fregonas las moscas.
Sí, las mosquitas negras de gala. Pero sí. Se mueren vestidas de gala.
No, pero esas no son las mejores moscas. O sea, las mejores moscas son las mosquitas muertas.
¿Poco exacto,
no?
Exacto.
Uy, se lleva uno unas sorpresas.
Mosquita muerta, no, expresión si tan mexicana.
Por ejemplo, a la Lupita y la de Intendencia. No, uh-huh. Que sí la ve que no rompe un plato, ¿no? No, pero sí. Debería de ver, pues como, uy, agarra la escoba y no la suelta.
O sea, lejos del que no rompe un plato, ¿usted ya le revisó la vajilla entera?
Exacto, no, es la reina del mechudo.
No,
hace unas grasas con el mechudo, espectaculares.
Guau, trapea sin manos.
Sí, no, y con el jalador, también, o sea... Y ahí anda con su bote de un lado a otro y parece que nada, ¿no? O sea, bueno, su cubeta, para no decirle tan regacho, porque van a pesar.
Su bote. Bueno, su bote de agua, pues. O sea, y lo lleva por ahí, está limpiando Lupita. Está bien.
Sí. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Pero
se le acabó el agüita. No sé. Bueno.
Porque hay algunas personas, vamos a dejarlo en personas para no ser así, que, o sea, sabes a lo que te atienes, ¿no? Pero de repente hay otras, sí, que dices, no, pues esta seguramente va a ser una cosa así maravillosa, ¿no? Ajá. Y te puedes llevar tu sorpresa y decir, caray, no.
Y a la mera hora no. Y luego hay unas que no parecen y que es un escandalazo mundial, güey.
Sí, uh-huh. Una soltura, una seguridad, un aplomo.
Sí. Un espíritu aventurero. Un escándalo, ¿no? Sí. Incluso luego me ha pasado con personas que ni les crees. Que les dice, patada.
Espérate, sí.
¿A poco?
Hay una en mi experiencia que tú ya te he contado, pero que decía, o sea, no es para tanto. O sea, y además al primer instante ya era un showzazo.
Una cosa acá terrible.
Que me estaba, te lo juro que me estaba dando risa. O sea, bueno, se agradece.
Te estaban dando show. Sí, a mí también algunas me pasó que dije, bueno, ¿a poco sí? De plano.
Qué bárbaro, soy un superhombre, ni he hecho nada.
La voy a matar a esa persona, ¿no?
A esa persona, sí. Pero bueno, sí, efectivamente se agradece el espectáculo y nada más, ¿no? No se clava uno en el asunto.
Ahora bueno, también quiere uno sinceridad, ¿no? Porque también recuerden que muchas veces se fingen las cosas. Entonces también uno tiene que asegurarse, ¿no? Y decir, ok, aquí pasó algo real, aquí sucedió, ¿no? No me engañaron, no me la hicieron acá el show. A ver, ya para que acabe este güey ya.
Yo nunca lo he entendido. Y hay algunas mujeres que también me dicen que a ellas les sorprende, porque si fingen, entonces nunca se va a poder mejorar la cosa.
Correcto.
Lo que sí he oído que hacen algunas mujeres, y me dicen, es que en algunas ocasiones sí he fingido, pero ya sabiendo que ya no voy a repetir. Es, ok, bueno, ya este güey vale madre, ya me quité la curiosidad, no estuvo tan chido como esperaba, pum, pum.
Pero eso sí.
Bye, nos vemos, cada quien su golpe y adiós. Pero si es con una pareja estable, el que una mujer finja un orgasmo es un absurdo, porque entonces el güey nunca va a aprender el camino correcto.
Correcto, hay que decir, hay que comunicarse y decir, ahí, ahí hay un hueco. Y yo tengo, como decía el Tuca, ¿no? Cuando tiraba certeramente a la portería para clavar un gol espectacular mientras entrenaba a sus jugadores.
Y un verdadero hombre.
Correcta.
Un verdadero hombre se deja guiar. No se clava. Claro. No, pues yo sé cómo es, nena. Espérate, ahorita vas a ver estrellitas. No. Cada mujer es diferente. Espérate, tú. Escucha y aprende. Toca, juega y aprende, como en el Papalote.
Papalote, Hola. Museo del Niño, ¿no? Dices.
Sí, Papalote, el mío.
Una que vez más, yo de para niño. Los que no sean de la Ciudad de México, el Papalote Museo del Niño es uno de los museos más famosos de la ciudad. Ya lleva muchos años.
Con el eslogan, toca, juega y aprende.
Toca, juega y aprende, Papalote Museo del Niño. Papalote, ya saben, ¿no?
Ya saben. Y Patiecito...
Aprender. Exacto, el de mi casa.
El de la casa de todos ustedes.
Patiecito. El patiecito.
Bueno, ahora sí vamos al top 10. El top 10 se llama Lo primero que me dicen cuando me ven.
Lo primero que me dicen cuando me ven. Y ya, por favor, dejen de decir dónde dejaste al Videgaray. Bueno, síganlo haciendo, porque ya es como broma, ¿ves? Lo hemos dicho tantas veces en este programa, que no lo hagan, que pero ya no cuando te ven lo primero... ¿Y dónde dejaste al... en casa de...
Oye, sí te puedo preguntar que dónde dejas... A mí siempre también me dicen esto. A ti sí te puedo pedir foto, ¿verdad? Tú no te enojas.
Fíjate que la última vez que estuve así en un lugar público, en un aeropuerto... Oiga, yo sé que le molesta muchísimo, pero le podría yo pedir una foto. No me molesta, hombre. Y entonces ya te sacas una y entonces te ya piden varias, pero ya los siguientes llegan acá muertos de la risa. No te vas a enojar, ¿verdad, güey? ¡No! ¡No! Es una broma. Se agradece. Sí, es una broma. Agradece uno que escuchen.
¿Cuál broma? Yo conozco a este güey como pocas personas en el mundo. Le zurra que le estén pidiendo fotos y que lo estén abrazando y cintureando.
Pero me aguanto.
Y poniéndole el sobaco en el hombro. Eso es lo que más le molesta.
Pero me aguanto. Es que lo molesto es que cuando las personas, digo, yo no soy muy alto, que digamos, y entonces me dan el abrazo y me queda el sobaco
mojado en el hombro.
Me queda el sobaco sudado en el hombro. Entonces, no hagan eso. Si están... Si hace calor,
ni
no cinturé, abracen.
Tampoco lo jalen de la cintura porque se pone muy gallito. Se pone tieso al instante, entonces se perturba.
Es terrible. Me pongo tieso al instante.
Sí, sí, sí. O sea, dejas de estar relajado, a eso me refiero. No que tengas una erección. Oye, porque un hombre te abraza.
Y en el aeropuerto vi a una estrella del cine porno, güey.
¿Del cine porno nacional o internacional?
No, del cine porno estadounidense.
¿Y cómo lo descubriste? ¿En los mingitorios?
No.
Volteando
la vi,
al lado
dije,
y, ay, este güey tiene que ser actor porno.
No. Ah, la actriz, vi, esa actriz. Esa es la actriz, sí. Es la actriz que iba al mismo lugar que yo. Y me llamó mucho la atención. Y sí, está muy guapa, la verdad. Y sí, la saludé. Le dije...
¿Por su nombre?
I love your work. Sí, sí, le dije, hey, Lisa, I love your work. Thank you.
Lisa,
oh, thanks,
amo
hon.
Tu trabajo.
Sí. Oh, thanks, hon. Ya, todo muy bonito. Y sí, varios. Vi a varios que la querían saludar, pero que iban con sus esposas o parejas y se hacían como que no la conocían.
Pero en persona muy bien, todo mejor que...
Muy bien, muy ¿sí? muy amable la chica. Sí, muy bien. Bueno, una señora ya realmente, ya tiene sus años, pero muy guapa. Muy bien.
Por fin era una señora, era hombre o mujer, porque también sería una
era un
señora.
Señor. Era un señor.
Traserazo.
Pero bueno.
Vamos entonces.
De ese tamaño.
A esta que es la número...
La número 10, lo primero que me dicen cuando me ven.
¡Ahí viene Rulo! Al que inflaron por el culo.
A Rulo lo inflaron por el... Fíjate, qué feo. Tantos años de conocer a Rulo, que es un muy famoso locutor mexicano, y no sabía que lo habían inflado.
Ni había pensado en el pobre Rulo que salió embarrado.
El Rulo a quien le mando un abrazo.
Sí, aparte fuimos a la misma escuela desde la primaria. Íbamos en la misma
no
escuela.
Sabía yo que lo habían inflado por el...
Pero explica mucho.
Explica muchas cosas. Sí, ahora entiendo.
Rulo, lo inflaron por el culo.
Por el culo. Bueno, ahí tiene. Ahora vamos a la número...
Lo primero
que me dicen cuando me ven. Te pago. Venga, primero, ¿no?
Vas.
Mira cómo la tengo dura por ti. Mira mi cómo está. Impresionante.
¿Qué dijo? A ver, otra vez. A ver. Para quienes no sepan.
Ya todo el mundo ha oído
esto. Roberto Alvesague.
Luis Roberto.
Sí, Luis Roberto Alvesague, que alguna vez tuvo la pajarera idea de sacarse un video de su hombría en estado de atención y mandarlo. Y alguien, pues, ese video acabó... publicado por todos lados y todo el mundo lo vio maravillado ante la turgencia y
de su propia erección.
De su propia erección.
Como si nunca lo hubiera visto antes. Adelante,
sí,
Sague.
Sí, impresionado.
Mira cómo la tengo dura por ti. Mira mi cómo está. Impresionante.
Impresionante.
Mira mi
y perdón
cómo
que
está.
Revivamos este audio, pero...
Es un clásico, güey.
A mí me hace muchísima gracia que él mismo se impresione de algo que ha visto, que ahí está diario, que ahí lo trae siempre, pero se impresiona solito.
Pero sí, es lo primero que me dicen cuando me ven. Mira cómo la tengo. Por ti.
Por ti.
Vamos a la número.
Dice quien sea.
8.
La número 8, lo primero que me dicen cuando me ven. ¡Ah, caray, no te reconocí con ropa! ¿Cómo estás?
Eso sí me dicen a mí los que siguen mis redes sociales.
No te reconocí con ropa. ¿Sigues en la encueradera en redes sociales?
Ya ves que lo nuestro es la encueradera, güey.
Fíjate que yo puse una fotografía en la playa y me dijeron que por qué no salgo sin camisa. O sea, salgo ahí, sí, no traigo camisa, pero que no, que quieren cuerpo completo. Y digo, bueno, ¿qué quieren? ¿Un OnlyFans, güey?
Sí, muy bien, está acá. Tu OnlyFans ya. A ver, no te vi sin camisa, güey. Digo, te he visto en otras ocasiones.
Pero, y en, o sea, persona. No es una foto muy reveladora, ¿no?
No estás encuerado en ninguna de las que veo yo aquí en tu cuenta. Arroba no, JRS Estaca.
Sí, en la foto de la cerveza con clamato. Sí, muévele. Ajá.
¡Ah! Hay
varias. Ahí está.
Güey, ¿qué onda con tu alfombra en el pecho?
Pues es muy bonita y es blanca. Es blanca
y está larguísima, güey.
¿Qué tiene de malo?
Está bien porque es el único lugar que tienes pelo, entonces entiendo que la dejes
está
así.
Está bien, que me dejo largos los pelos del pecho y de la espalda.
Muy bien, hazte trencitas en el pecho, güey, que es trencitas ahí, con canas.
Por ahí además me comentó, ¿te acuerdas de Gaby Platas?
Claro.
Me pone, pelo en pecho, ¿cómo no? Muy, muy contenta, celebrando el pelo en pecho. Muy bien.
Vamos a la que sigue, la número.
Por cierto.
Igualmente, que cae todo dar. Lo primero que me dicen cuando me ven, oye, de veras, 1,500,000 de espermas y tú fuiste el más rápido.
Wow. Son más de 1,500,000, ¿no?
Muchos más.
En una emisión hay muchos más de 1,500,000.
Creo que hay como 20 millones de espermas en una emisión.
Sí. Y tú fuiste el más rápido, imagínate los que se quedaron.
Pero a lo mejor había uno mucho más inteligente, no sé si el mejor, pero sí el más rápido, ¿no? El más eficiente para nadar e insertarse en el óvulo.
El primero en llegar. O sea, a lo mejor en la parte de hasta atrás del chorro venía el mejor, venía un genio que iba a salvar al mundo.
Que hubiera inventado la cura para el cáncer y cosas así.
Sí, y ese acabó en el retrete.
Ya. Ese se fue.
Se fue al caño.
Yo me estaba preguntando cómo llegó, pero sí, claro, es un escurrimiento.
Sí, pues sí, en algún momento, ¿no? Sí. Tiene que salir, todo lo que entra sale. Bueno, y ahí
a veces nueve meses después.
Imagínate cuántos genios, cuántos artistas, cuántos grandes compositores se fueron al baño.
Sí, deja
tú eso. Se quedaron ahí.
Deja tú
en un tapete.
Deja
tú una sábana.
En la que mi padre embarazó a mi madre. Sino en todas las anteriores que no hubo nada. O sea, millones y millones de posibilidades que se quedaron ahí en el tintero.
Así es. Se quedaron ahí. No en el tintero, no. En el suelo, te digo. En la cortina.
No abundes, ya entendimos a lo que te refieres. Vamos a la que sigue, que es la número.
Ceja.
Sí, en los ojos de tu. Las pestañas.
Los ojos de tu. Qué bruto.
Güey, en algún lugar tenemos que poner la línea del respeto.
Eras un destello en mis ojos. ¡Ay! ¡Ay!
¡Ay, todo pegó! ¡No veo nada!
¡Ay! Me lleva la.
No puedo abrirlo. Bueno, la que sigue, ¿qué número dijiste que era?
Los felicito porque a ustedes no se los tragaron, como sus hermanos. Ya.
Lo primero que me dicen cuando me ven, por lo visto solo te queda viva la neurona, que controla la baba.
¿Neurola?
La neurola que controla la baba. Eso era muy de cuando éramos niños, no sé si todavía no. Ay, la baba.
Hacerle a tu hermano. Eso es muy molesto. Estúpido. Pero era muy divertido hacerlo, la verdad.
Aparte, es una vocal que no se utiliza en el español más que para ofender.
Que sí se usa en otros idiomas, ¿no?
Sí, en muchos otros. Pero en el español específicamente no es más que para taruguear a tu hermano. Para bueno. Y ay, la baba.
Sí. Es que cuando uno está, por ejemplo, cuando uno duerme muy profundamente, babea. ¿No?
Sabroso.
O sea, babeas. Que te despiertas y está mojada la almohada de baba.
Ajá, asqueroso. O en el avión.
Asqueroso. Sí.
Pero para mí parece, es que yo duermo a veces cuando estoy sentado con la boca abierta, ¿no? Como todo mundo, pues porque estás en posición vertical.
Y toda la noche un fantasma.
Toda la noche. El cubrebocas para los aviones es buenísimo, güey, porque puedes ir ahí con toda tu cara de idiota.
Y no pasa nada.
Y nadie te ve más que tus ojitos cerrados.
Pero te molesta que traer cara de idiota en el avión. No vas a ver a nadie de esas personas nunca más en tu vida, probablemente.
No sé, yo le he tomado fotos a gente en los desconocidos en los aviones que van haciendo eso.
¿Por qué haces eso? ¿Te sacas fotos y luego te ríes de la foto? ¿Solo?
Sí.
¡Qué poca madre!
Y luego yo me he quedado dormido en aviones, autobuses, y mi hija me toma fotos y luego las publica.
Pues sí, tiene la misma mala maña que tú.
Bueno, vamos a la que sigue, la número...
¿5?
La número 5, lo primero que me dicen cuando me ven. Esto es muy bueno. Uy, no, pues no nada más tienes la cara, ¿eh? Exacto.
O lo primero que me dicen cuando me ven. ¿Ya es todo? ¿Ya? ¿No hay más? ¿Eso es? ¿Todo? ¿Y ya? ¿Hasta ahí llegamos?
Nada más. Pero bueno, ahí tienen. Vamos a la que sigue, que es la número...
4.
Número 4, lo primero que me dicen cuando me ven. Me dicen el chivo y me pegan un zape. No sé por qué. No entiendo por qué me dicen así.
Sí, me dicen el chivo y me pegan un zape. Lo primero que me dicen cuando me ven, me dicen el volador de Papantla, porque toda mi vida gira alrededor del palo. Ay, Papantla, tus hijos vuelan.
El volador de Papantla, el volador de Papantla. Son bien peligrosos esas cosas, los espectáculos de los voladores de Papantla. Son peligrosísimos.
Sí, son peligrosos, pero son muy bonitos, muy emocionantes, muy artísticos, muy plásticos, pues, también.
No sé, y luego además estar colgado de cabeza dando vueltas. Te hacen meter una mareada espantosa, güey.
Tocando ahí un tamborcito y una...
Pero lo peor es el güey de hasta arriba, porque hay uno que se queda tocando el tamborcito dando vueltas parado en el poste.
Sí. Híjole. Tú preferirías sentado en el poste, me imagino, ¿no? Para no marearte.
Yo preferiría no subirme al poste del todo.
Para que no te dé vértigo, no. Sentadito en el poste. Y ahí giras.
Encaramado, abrazado al poste. Ajá. Así, pero, como oso koala, pero en un poste gigante. Bueno, vamos a la que sigue, es la número...
3.
Número 3, lo primero que me dicen cuando me ven.
Lo primero que me dicen cuando me ven. Me voy a ver. Ah, ya nada, olvídalo.
Ok. Oiga, señor, ¿es cierto que usted es como la aspirina? Ay, joven. ¿Por qué lo pregunta? Pues es que dicen que es re buena para la cabeza.
¡Grosero! A mí lo primero que me dicen cuando me ven es... ¿En esta bailas o en esta te sientas? Estoy en una fiesta, por supuesto.
Wow.
¿En esta bailas o en esta te sientas?
Me dicen cuando me ven, es como la traiga.
Ese tengo entendido que es un gran cumplido, ¿eh? Como la trailer.
Como la trailer.
Ajá. Se agradece. Vamos a la que sigue, que es la número...
2.
Lo primero que me dicen cuando me ven. Ya quiero organizar el intercambio para que me toque la pantufla.
Para que me toque la pantufla. Eso es muy feo decirle pantufla.
¿Por qué? Digo, yo nunca lo utilizo.
¿Babucha? ¿Babucha?
Sácate las babuchas.
Sácate las babuchas. Era una expresión, no sé, del pasado, de cuando éramos 80, niños. Sácate las babuchas, como de sorpresa, ¿no? Sácate las babuchas. Y las babuchas son estas zapatillas como de
pico
de
alargado.
Genio. Ajá, de pico alargado y recurvo, como de Aladino, exacto. Las babuchas. Entonces, sácate las babuchas. No sé
¿Y sácame
qué.
O sea, las babuchas?
¿Tú tienes babuchas?
No, no tengo babuchas. Pues sí tengo pantufla.
Quiero comprarme unas babuchas. Yo no
¿Tú
tengo
tienes pantufla, ¿no? ¿No?
Tengo chanclas. Ajá, pero no, okay. No tengo pantuflas.
Y luego te pones chanclas con calcetín.
¿De qué son tus pantuflas? ¿De animalito,
fieltro?
¿De perrito?
No, son... De señor, güey, así de viejito. Grises,
o sea, ¿no tienes unos ratoncitos o algo? No. ¿Qué pasó?
Es que tengo 12 años.
¿Dónde quedó la diversión? Deberías de tener unos acá con garritas, güey, no sé, algo.
Bueno, la que sigue es la número.
¡La número! ¡La número uno! Lo primero que me dicen cuando me ven.
¿Sabes qué? Deberías de meterla en un danonino. A ver si así crece.
En el danonino, que son unos yogurts que les dan a los niños para que crezcan,
para
se
que
supone.
Crezca, sí, porque...
Es pura azúcar, además.
Calcio y no sé cuánta cosa. No, pues tiene... Son yogurts, es muy sano. No has oído la expresión tan española. Está más sana que un yogur, tío.
Sí, me gusta. Más sana que un yogur y está más sabrosa que comer con las manos.
Esto sí. O es más triste que bailar con una hermana.
O es más bruto que un portazo, tío.
Dichos de Ignacio Reglero, aquí Ignacio en La Corneta. Es que los españoles son muy dicharacheros. Y nuestro ex jefe, Nacho Reglero, en especial es dicharachero. Pero bueno, métanla en un danonino a ver si logran que les crezca. ¿Qué pasó, mi tato?
Mi tato pen.
Mi tato tarugo.
Mi tato pen. A ti te decían tato de niño, ¿no?
Sí, todavía muchísimas personas me dicen
el
así.
El tato.
El tato jodido y así. Uh-huh. Y también lo que más, lo primero que me dicen cuando me ven, órale, estás más viejo que en la tele.
Wow, te ves más gordo en persona.
No, eso es raro, güey, porque la tele sí engorda, ¿no?
La tele engorda, en efecto, se ve uno más gordo en televisión de lo que está. Sí, es curioso.
Es como cuando Lin May dijo que el Estaca estaba gordo en televisión. ¡Uta! No durmió un mes del coraje. Me mato en el gimnasio, no estoy gordo. Tengo 0.005 de grasa corporal. Pinche Lin May, ¿qué le pasa?
Bueno, mira, la verdad es que
gordo.
Lin May está muy en su derecho.
Gordo,
con la
cachetón.
Lata que le hemos dado al en los programas de televisión y de radio, con la lata que le hemos dado a la pobre Lin May,
sí, mi Gorky.
Está en su derecho. ¿O no?
Ponte a dieta, cerdo.
Mi tato. A dieta.
Tato marrano.
Bueno, ¿saben qué, cerdos? Esto tato se acabó. Gordo. Esto se terminó. Muchas gracias por su atención.
Se cierra
la presente emisión.
Se cierra la posilga a refocilarnos a otro lado.
Ya estuvo bueno Marrambos, así que nos vemos en la próxima. Atásquense que hay lodo. Ya saben, por ahí está el podcast de La Corneta para que lo disfruten en Amazon Music. Saludos a todas las ciudades que nos reciben. Gracias por su atención al presente y nos escuchamos pronto. Voy a ir a tragar para ponerme más gordo.
Oye, José Ramón, ¿sabes por qué le dicen Eduardo presente al presente?
¿Por qué?
Porque es un regalo. Ay, no mames.
Qué mames.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.